En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta. Empezamos hoy este espacio de la Iglesia en Andalucía, en Huelva, donde los católicos ucranianos de rito oriental celebran la Pascua, Héctor Sánchez.
La comunidad greco-católica en Huelva celebraba, según el calendario justiniano, el pasado domingo la Pascua de Resurrección, en la que su párroco, Dimitro Satchuk, enviaba un mensaje de cercanía a sus fieles.
Seamos testigos de la alegría de paz que el Señor resucitado concede a sus discípulos.
En Córdoba mañana se celebra el Día del Monaguillo por primera vez online a causa de la pandemia. Nati Gavira.
Mañana sábado es el gran día, con la apertura de un sitio web donde interactuar. El encuentro en la distancia está lleno de alegría y de calor. Jesús María Moriana es el rector del Seminario San Pelagio de Córdoba.
Siempre para acercarnos un poquito más a Dios entre nosotros y también para conocer un poco más el seminario.
Por primera vez en su historia, el Día del Monaguillo se celebra online.
Como viene ocurriendo en otras diócesis, se aplaza la celebración de algunos sacramentos en Guadix. José Fernando Titos.
Esta semana ha sido noticia el aplazamiento de primeras comuniones, bodas, bautizos y confirmaciones. Hasta que pase este estado de alarma sanitaria y pueda haber celebraciones. El vicario general José Francisco Serrano hablaba así de este contratiempo para tantas familias.
Ojalá que sea siempre para bien, que sea para nuestro crecimiento de cristiano, de la fe, que es lo importante.
En Jerez, los scouts católicos llevan la esperanza a las familias. Jesús Bazán.
Más de 2.000 familias reciben ese mensaje de esperanza ante esta pandemia por parte de la ayuda de voluntarios de scout católicos. Guillermo de la Calle es uno de los coordinadores de este voluntariado.
De solidaridad, esta mano que hemos tendido para que nadie se sienta solo en este momento.
Atentos ahora al testimonio de esta almeriense que nos presenta Ramón Bogas.
Beatriz es médico, esposa y madre de 5 hijos. Su vida, como la de tantos sanitarios, ha dado un giro inesperado, pero ella tiene un arma secreta, los ojos de la fe.
Me levanto por la mañana, me encomiendo de una forma especial a Jesús. Le pido que Jesús salga conmigo a mi trabajo porque soy médico de familia.
Y ahora nos vamos a Málaga, donde hacer reír a los más pequeños es un reto para el actor Salva Reina. Nos lo cuenta en Carne y Llamas.
Diócesismálaga.es nos ofrece una entrevista con el actor malagueño Salva Reina, que nos habla del don de la alegría y el sentido del humor en estos días de confinamiento, sobre todo con los más pequeños.
Qué bonito, ¿no? De repente puedes tener un detalle, sabes que hay una canción que le gusta ponérsela cuando menos se lo espera, cosas que alegran el alma, en mi opinión.
Acompañamiento en el duelo y a sanitarios en Cádiz, María José Atienza.
La Pastoral de la Salud ha puesto en marcha dos iniciativas, una de apoyo a los profesionales en estos momentos en que se multiplica el cansancio y la segunda de acompañamiento en el duelo para quienes han perdido un ser querido y suman a esta pérdida la imposibilidad de la despedida, lo que deriva en el llamado duelo patológico. Ambas ayudas pueden solicitarse a través de su correo electrónico pastoralsalud@obispadocadiziceuta.es.
También la Orden de los Camilos acompaña el duelo en Sevilla, Pablo Enríquez.
El duelo o la ausencia del mismo es un tema que sigue afrontando la Iglesia en Sevilla, ahora con mayor demanda gracias a la Orden de los Camilos. Nos referimos al centro de escucha fundado en 2014 y atendido por 12 voluntarios seglares vinculados a la Orden. Desde aquí se acompaña a personas que han perdido a un ser querido como consecuencia de la pandemia.
Construyendo Esperanza es una acción de Cáritas en Jaén, Vanessa Muñoz.
Desde el equipo de animación en el territorio de Cáritas Diocesana lanzan una propuesta para este tiempo de confinamiento. Se dirigen a personas voluntarias y técnicos de Cáritas y les animan a compartir mensajes de esperanza en múltiples formatos que se difundirán a través de sus canales.
Interesante también la labor de un párroco de la Alpujarra granadina, Paqui Pallarés.
Escribir una dedicatoria, una carta o hacer un dibujo en agradecimiento a quienes trabajan por el bienestar de los vecinos y su seguridad en tiempos de pandemia. Es la propuesta de un párroco de distintos pueblos de la Alpujarra, dirigida sobre todo a niños. Se entregarán a los mayores de las residencias, a las autoridades policiales, trabajadores del centro de salud y del pueblo.
Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de nuestra COPE más cercana. Comienza aquí la información de la Iglesia en Sevilla, donde como cada viernes queremos compartir la actualidad de nuestra archidiócesis. Todos deseábamos un pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal Española que aclarase algunos comportamientos erróneos de las fuerzas de seguridad respecto a la prohibición del culto público en los templos. Y llegó la declaración, que denunció esos actos, pero además se extendió en otros temas durante una comparecencia telemática del portavoz Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. De sus palabras se intuía la expectación por un diálogo con el gobierno de la nación y después con los autonómicos para volver a celebrar el culto en las iglesias a medida que se vaya atenuando las prohibiciones establecidas en el estado de alarma. De hecho, ningún decreto del gobierno establecía la prohibición del culto público si se respetaban las medidas de seguridad. Por eso, el mismo portavoz expresó su perplejidad por la interrupción obligada de los oficios de Viernes Santo presididos por el arzobispo de Granada. Aprovechó para denunciar la incoherencia entre los artículos 7 y 11 del Real Decreto, pues se permite la celebración de cultos pero se impide el desplazamiento para acudir a la celebración. ¿Nadie del gobierno cayó en la cuenta? Algunos parece que han encontrado la coartada perfecta para relegarnos al ámbito privado y sacarnos de la esfera pública. Pero tampoco me parecen ajustados algunos pronunciamientos de miembros de la Iglesia que atribuyen a una estrategia satánica estas medidas del estado de alarma, sobre todo si han sido secundadas con gran prudencia por parte de los pastores. Ellos sirven a Dios. Diferir de esta verdad es faltar también a la comunión. También son ellos los que han propuesto a los sacerdotes que compartamos nuestro sueldo. Escaso ya de por sí, aunque alguno pueda pensar lo contrario, con las necesidades de Cáritas y con otras instituciones eclesiales que socorran este momento de los necesitados. Ojalá otros grupos sociales, políticos, sectores profesionales, maestros, sigan la senda de compartir en esta ocasión más allá de lo que reclaman nuestros impuestos. Me consta que son muchos los que ya lo están haciendo. Pero la actualidad de la Iglesia no se reduce en esta semana a la rueda de prensa online del portavoz de la Conferencia Episcopal. También nuestra diócesis sigue dando muestras de vida que el resucitado sigue inspirando para contribuir a erradicar esta pandemia, desde todos los sectores de nuestra realidad diocesana. Se lo cuentan Pablo Enríquez y un servidor, Adrián Ríos, a través del sumario de noticias.
El Consejo de Hermandades y Cofradías de Écija ha realizado una donación de 10.000 euros al economato social de la Fundación Virgen del Valle de esta localidad.
Aunque desde el Consejo Atigitano reconocen que la cancelación de las salidas procesionales de la Semana Santa ha mermado la economía, han querido colaborar igualmente con las familias más desfavorecidas del pueblo a través de esta donación.
La Santa Sede ha aplazado la Jornada Mundial de la Juventud hasta el año 2023 a causa de la pandemia de la COVID-19. Un cambio que, según explica José Francisco Durán, delegado diocesano de Pastoral Juvenil, pretende velar por el bien de todos.
El aplazamiento de la JMJ nos supone ante todo tener que modificar nuestros planes pastorales a largo plazo. Habrá que cambiar fechas de encuentros, de formaciones, de iniciativas que suponen un mayor recorrido. Algunas se tendrán que adelantar, otras tendrán que atrasarse. Pero lo importante será aprovechar esta oportunidad para seguir adentrándonos y profundizar, como nos pide el Papa, en ese encuentro de los jóvenes con Cristo para hacerlo visible en la Jornada Mundial de la Juventud.
Cambiamos de asunto porque la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria ha propuesto una cadena de oración por todos los privados de libertad que durante esta semana se enfrentan a un doble aislamiento.
Además, su delegado ha agradecido la positiva respuesta a la campaña de envíos de cartas para los privados de libertad, una campaña que, recuerden, sigue abierta a través del correo de la delegación.
Hablamos ahora de la iniciativa Ánimo, yo rezo por ti, que une a las religiosas de clausura y a todos los profesionales sanitarios. Se trata de un proyecto de oración nacido en la archidiócesis hispalense y que ya ha traspasado fronteras.
De hecho, religiosas de todo el mundo rezan cada día por cerca de 10.000 personas, en su mayoría profesionales sanitarios que combaten el coronavirus, pero también, por ejemplo, policías, militares o profesionales de la banca.
La Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural ha emitido esta semana una serie de recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con motivo de la alarma sanitaria.
En el documento se ruega responsabilidad para continuar con la preservación de nuestro patrimonio y se advierte que cualquier manipulación sin conocimiento puede ser perjudicial para su conservación. Escuchamos a Antonio Rodríguez Fabio, que es delegado diocesano de Patrimonio Cultural.
Sobre todo resaltar que nunca debemos realizar pulverizaciones generalizadas en los templos y mucho menos directamente sobre los bienes muebles, sobre los bienes culturales, y sobre todo porque ante cualquier duda pues se pongan en contacto con la delegación para que podamos asesorar cualquier acción que se vaya a realizar en nuestros bienes culturales.
Cerramos nuestro sumario de noticias insistiendo en que pueda encontrar toda la información del Archidiócesis Hispalense en la revista Iglesia en Sevilla.
O a través de la web diocesana archisevilla.org y sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.
Dos noticias han ocupado bastante espacio en negro sobre blanco esta semana. La incertidumbre sobre el modo de celebración del Corpus Christi en este año y la suspensión de la romería del Rocío en Pentecostés. Cuando se dan estas noticias siempre se genera confusión sobre si hay aplazamiento, como se ha barajado para la feria de abril. Esto supone un desconocimiento de la liturgia de la Iglesia. Las fiestas y las solemnidades del calendario litúrgico no se posponen, ni la Semana Santa, ni la Pascua, ni Pentecostés. Se celebran siempre, aunque de otra manera, como ocurrirá este año. Eso ocurre con la fiesta de Pentecostés, que nosotros fácilmente asociamos a la Romería del Rocío. Tenemos al otro lado del teléfono a Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz del Monte. Buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes.
Amigo, este año te has llevado recopilando historias rocieras durante un montón de tiempo que hemos ido pudiendo presentar nosotros también aquí en nuestros programas, y ahora te toca a ti protagonizar o participar de una manera directa de una que pasará a la historia.
Pues sí, sin duda. Cada romería es distinta y de muchas de ellas tenemos memoria, una porque llovió mucho, otra porque no pudieron venir los equinos al rocío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde luego esta va a ser una que va a dejar huella en todos los rocieros, porque las circunstancias nos obligan a no poder celebrarla al modo que lo hacemos habitualmente, que es en los caminos, con la alegría, en el rocío, etcétera. Sí.
¿Desde cuándo no se recuerda que haya ocurrido algo parecido?
Bueno, vamos a ver, hay constancias de que se suspendieron dos de las romerías de la Guerra Civil, las del año 1937 y las del año 1938, por decisión gubernativa.
No partió de la hermandad.
No. Eso fue decisión gubernativa, aunque es verdad que las circunstancias tampoco permitían celebrarla. Y hay también constancia de que durante el periodo de ocupación francesa, en 1810-1813, pues también la Virgen fue traída al monte precisamente para tenerla más cerca de los almonteños, y tampoco se celebró la romería. Y es probable, no está estudiado, pero es probable que en circunstancias de epidemia en otras fechas pues ocurriera lo que está ocurriendo ahora mismo.
Ahora mismo, imagino que no habrá sido una decisión fácil, y además en un pueblo donde el presidente de la Hermandad Matriz tiene una importancia capital, o sea que imagino que incluso en el seno del pueblo también habrá habido sus debates o su... Digo yo, no lo sé, tú me lo puedes contar mejor.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la magnitud de lo que estamos viviendo y esa bola de fuego que se veía venir y que tuvo su primer hito en la suspensión de las fallas de Valencia con muy pocos días de antelación, pues yo creo que nos han ido encajando, nos han ido haciendo entender el tema.
Claro.
Y nosotros además también fue una medida paulatina. Tuvimos que empezar por suspender la salve que se hace todas las noches a puerta abierta. Tuvimos que terminar cerrando la parroquia. Antes habíamos suspendido algunas peregrinaciones extraordinarias que estaban pendientes, y de alguna manera pues todo esto nos ha ayudado a ir haciéndonos un poco el cuerpo de que lo más importante, lo que tenía que prevalecer por encima de todo, era la salud y la solidaridad. Claro. Con esta circunstancia que se está viviendo.
Totalmente. De todos modos, aunque no pueda vivirse como o decirse como una buena noticia, el hecho de que la Virgen esté más tiempo en el monte habrá sido también acogido bien en el pueblo, porque el pueblo estará contento de tener a la Virgen más tiempo.
Bueno, pues mayoritariamente, efectivamente, esta ilusión que es que la Virgen venga al monte, que ocurre cada 7 años, el hecho de que en unas circunstancias desgraciadas como esta, pues se pueda haber ampliado el periodo, que se va a haber ampliado de hecho, claro. Porque nosotros teníamos en mayo primero la procesión de la Virgen por las calles de Almonte y después el traslado previo a la romería, pues se va a ver de hecho ampliado, pues eso, y está mitigando un poco el dolor producido por todo lo que estamos viviendo.
Pues también es cierto. De todos modos, los cultos se van a celebrar, ¿no?
Claro que sí, los cultos se van a celebrar. Hemos invitado a todas nuestras hermandades, a las 125 hermandades del Rocío y a las asociaciones rocieras, a que celebren Pentecostés en la medida que puedan. La Hermandad Matriz está organizando un programa. Hoy presentamos el cartel de la romería, no de la romería, perdón, del Pentecostés de 2020.
Exactamente.
Se va a presentar en unos minutos a los medios de comunicación, y pues con todas las limitaciones que nos imponen las medidas que todos tenemos que guardar, pues vamos a celebrar lógicamente Pentecostés al lado de la Virgen, y a través de los medios de comunicación, de los medios digitales, pues haremos llegar en lo posible esta celebración a todos los rocieros de España y del mundo.
Imagino que siempre que has estado tan vinculado a la Virgen te habrán llegado muchas peticiones de muchos devotos, pero en este momento quizás te estén llegando con más intensidad, ¿no?
Pues sí, hay muchas circunstancias, muchas dificultades, primero sanitarias, que son las más perentorias, pero también empieza a haber circunstancias económicas, porque ya sabemos que asociado a la pandemia pues vamos a tener también un problema de la economía general muy, muy, muy,
¿Cómo pedirías tú a los rocieros que vivan este año los días cercanos a Pentecostés y la propia fiesta de Pentecostés?
Pues yo le pediría que lo viviesen en familia, en la familia doméstica, que es donde lo vamos a celebrar, es una oportunidad también para crecer juntos en la devoción a la Virgen del Rocío en estas circunstancias difíciles, que lo hagamos también con espíritu de hermandad, pensando en nuestra hermandad, pero en todas las hermandades, porque Pentecostés nos reúne a todos en torno a la Virgen.
Exactamente.
Y poner en manos de ella, cómo no, poner en manos de ella estas circunstancias difíciles para que no nos falte la fuerza y la fortaleza para seguir confiando en la esperanza.
Santiago Padilla, muchísimas gracias, y tú que eres un hombre de fe, también me consta que lo vivirás así en tu familia, con tus niñas, con tu mujer, y también unido a la comunión de los santos en toda la iglesia, para que todos vivamos un Pentecostés donde la Virgen siga teniendo el protagonismo que siempre ha tenido.
Pues sí, así es, y cómo no, vamos a terminar con un ¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva!
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La emergencia sanitaria y social que vivimos ha hecho que Cáritas Diocesana de Sevilla refuerce su acompañamiento a las personas más vulnerables. Personas sin hogar, mayores que viven solos, migrantes en situación irregular y familias sin recursos necesitan nuestro apoyo. Tú desde casa también puedes colaborar a través de nuestra web www.caritas-sevilla.org. Ante el coronavirus, cada gesto cuenta. Recuerda, la caridad no cierra. Cáritas Diocesana de Sevilla.
Y de Pentecostés al Corpus Christi, cuyo modo de celebrarlo este año se mantiene aún en la incertidumbre, esta vez la evolución de la pandemia. Pero como todo se puede convertir en oportunidad, vamos a conocer esta vez qué son los carráncanos, ya que esta semana el maestro Antonio Burgos nos despertó la curiosidad en un artículo de ABC. Y para contestarnos a esta pregunta vamos a preguntarle a la responsable de este grupo de la Sacramental de Sagrario, Maribí Jiménez Buiza. Buenas tardes, Maribí.
¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estamos?
Nadie mejor que tú para explicarnos en este momento qué son los niños carráncanos.
Pues mira, los niños carráncanos son los que arrancan la procesión del Corpus y otras procesiones, como por ejemplo la procesión de las Palmas, la procesión de la Virgen de los Reyes y una procesión también muy bonita que hay el 8 de diciembre en la catedral.
Esa no se conoce tanto.
Esa no se conoce y es una preciosidad. Y entonces los niños carráncanos son los que van por delante, los que van abriendo la procesión.
O sea, son niños que pertenecen a la Sacramental del Sagrario, no a la catedral, no al Cabildo Catedral, ¿no?
Exactamente, son niños que pertenecen a la Hermandad Sacramental del Sagrario. Lo que pasa es que la Hermandad Sacramental del Sagrario tiene dentro de sus reglas el acompañamiento a todos los actos que hay en la catedral.
Ah, claro, bueno.
Entonces, claro, pues los niños van con los actos que se celebran en la catedral.
¿Cómo se eligen esos niños?
Esos niños, ha habido muchas épocas, ¿no? Porque ha habido épocas donde había colas para hacer. Hoy en día está la cosa más relajadita. Entonces, generalmente son niños que son de hermandades cercanas, de hermandades que se conocen, o niños que, por ejemplo, pues, mira que mi primo quiere ser carráncano.
Claro.
Bueno, ¿sabes?
Sí, mi primo
quiere ser como yo, carráncano. Bueno, pues venga, a ver, dile a tu primo que venga. La prueba, sobre todo para los carráncanos, está en el 15 de agosto.
Claro.
El 15 de agosto es un día dificilísimo.
De encontrar pues, niños carráncanos, claro, está todo en la playa.
Exactamente. Entonces, si el niño carráncano que verdaderamente quiere ser carráncano, viene el día 15 de agosto y tú, este quiere ser carráncano.
Claro, claro, totalmente. Explícanos cómo es el hábito que llevan ellos, cómo van vestidos.
Pues mira, llevan como unos sobrepantalones encima de los pantalones suyos, ¿no?
Sí.
Después llevan un alba grande, un alba pero que le llega hasta la rodilla, más o menos.
Con una casaca, más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
Eso va de color rojo.
Después llevan
un roquete blanco con un lacito en color rojo. Y arriba llevan el casco, un casco que es súper, muy bonito, porque...
Y ese casco cuenta, ¿no? ¿Ese tiene alguna historia?
Pues el casco... Se cree que se hizo para que se cubrieran de cera los niños que abrían las procesiones en el siglo XVII.
Ah, fíjate, claro, fíjate. Por eso tiene sentido que es de metal, ¿verdad?
Efectivamente, por eso es de metal, porque claro, para que los niños fueran cubiertos, para que no les cayera la cera.
¿Y por eso es... ¿Tienen estos niños relación con los seis, eh?
No, no tienen relación con los seis.
¿Tendrán
no
hasta, a lo mejor de... hay hasta pique, fíjate, ¿no?
¿O sí, no hay... eso. Bueno, eso. Pero bueno, no tienen nada que ver con los seis. No tienen nada que ver. Los seis vienen por otros lados. Bien. Los seis vienen de la Virgen de los Reyes. Eso no tiene nada que no tienen, sí, sí, no sí, tiene sí, que sí. ver.
Qué bueno es mantener las tradiciones, ¿verdad, Mariví?
Hombre, muy bonito. Cuesta mucho trabajo, ¿eh, Adrián? Cuesta trabajo.
Sí.
Cuesta trabajo, porque la verdad, los niños hoy en día tienen muchísimas cosas de todo, muchísimas cosas que hacer, y cuesta trabajo. Cuesta porque es un compromiso. Claro. Además, yo creo que el día que más tarde quedamos con los carrancanos es a las 9 de la mañana. El día 15 de agosto yo tengo que estar allí a las 6:30, 7 de la mañana.
La primera procesión que han tenido, que tendrían que haber tenido, es la de impedido del domingo de Inalvi, del domingo
no,
de...
No, 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 la primera procesión que tenían que haber tenido era la de Palmas del domingo de Ramos.
Ah, exactamente, que esa es la que ya no han tenido, eso. Y después eso la procesión de impedido de la Sacramental del Sagrario.
Efectivamente, la del domingo Inalvi.
¿Y la próxima sería?
La próxima sería el Corpus.
El Corpus, exactamente, y después la Virgen de los Reyes.
La Virgen de los Reyes.
Bueno, a ver si les toca alguna, ¿verdad? Los pobres, porque estarán un poco desilusionados.
Hombre, además te digo una cosa, ya hay niños que ya van a tener que dejar de ser carrancanos.
Claro.
Porque es que en un año y pico han crecido, claro. Crecen muchísimo. Claro. Y entonces ya los trajes se le quedan cortos y ya no pueden ser, ya no sirven ellos, ya no les sirve. Claro. Y además tampoco tienen ya la ilusión. Ya se ven muy mayores, ya dicen, a ver si me ven compañero y se ríe de mí. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿sabes?
Totalmente, totalmente, totalmente. Mariví, ¿cómo llegaste tú a la Sacramental del Sagrario?
Pues mira, yo llegué por una gran amiga, por Carmen Mari Pérez Rivero.
Cuyo marido hubiese sido el pregonero del 2020 y será pregonero del 2021.
Si Dios quiere. Por Carmen, porque yo soy muy amiga de Carmen desde hace ya muchísimos años. Y ella decía que yo era la persona ideal para ese puesto. Yo, bueno, Carmen, ¿tú estás segura, Carmen? Por Dios, Carmen. Pues nada, Carmen insistió, y bueno, pues me hice hermana. Y pues, bueno, formaba parte de la junta de Guillermo Lira.
Claro, muy bien, muy bien.
Y entonces entré en la junta y ya fui, bueno, pues encargada de los carrancanos.
De todos modos, tú venías de en cierto modo, a la feligresía, porque tu hermandad del Baratillo pertenece a la feligresía del Sagrario.
Sí, además yo había participado en la procesión de Impedido, yo conocía el tema de los carrancanos, yo conocía los niños, además yo había sido diputada de juventud en el Baratillo, y quieras o no, yo tenía relación, bueno, y aparte soy maestra y tengo relación con niños. Entonces, pues, eso me hacía tener un cierto carácter que podía encajar dentro de la persona encargada de los carrancanos. Y por eso Carmen me eligió. Tú tienes que ser estrella. Pues bueno, pues yo soy. Vale.
Mariví, yo sí querría también un poco profundizar en tu papel en las hermandades, porque realmente en ti, bueno, encuentro, como encontramos en otros muchos laicos de la Iglesia, gente comprometida con la formación. Te conocí en la formación a través de la Diputación de Juventud y siempre te vinculaba a la formación en las hermandades. ¿Cómo consideras tú que la formación ahora mismo puede ser trascendente en este momento?
Hombre, la formación es fundamental, Adrián. Es fundamental en la vida de un joven hoy en día. Porque tener formación es ser el cristiano del futuro, porque el que se forma piensa que está haciendo lo mejor.
Claro.
Y entonces hacer lo mejor es pensar en el futuro, porque se tiene que formar para ser el cristiano del futuro.
Claro. Tú has tenido mucha vinculación con los jóvenes, bueno, y con los niños, ahora con los carrancanos, y hay como una visión como muy negativa de la juventud, de los niños. Yo creo que tu experiencia es distinta, ¿verdad?
Hombre, yo te digo una, yo no tengo experiencia, yo no creo que sea negativo para nada. Lo que pasa es que hay que entender a los jóvenes, claro. Sencillamente. Hay que ponerse en su lugar y hay que pensar como ellos, a ver, ponerse un poco cercano a ellos, acercarse a los jóvenes, sí, ya está.
De hecho, fíjate que hoy día gran parte de la juventud de Iglesia se concentra en el ámbito de las hermandades.
Totalmente, porque además hay que formar a los jóvenes porque tienen que ver la hermandad como su casa, tienen que ver la hermandad como que sea el seno de su formación y el seno de su vida cristiana. Y eso es fundamental para las hermandades y para la Iglesia en Sevilla y para toda la Iglesia.
Tú que estás tan cerca de estas generaciones, ¿tú ves futuro tanto en las hermandades como en la Iglesia de Sevilla?
No, yo te digo, yo sí, por supuesto, yo le veo mucho futuro. Tú nada más que tienes que ver el SARU, por ejemplo. El SARU tiene muchísimos jóvenes sí, que tienen ahí los jueves una adoración, tienen sus reuniones y eso, y el SARU ya son gente mayor, más mayor.
Sí, son universitarios de la pastoral universitaria.
Exactamente. Sí. Y después, ¿cuántas hermandades están llenas de jóvenes? Y de gente que quiere estar en su hermandad.
Una pena, Mariví, que el Papa haya pospuesto la Jornada Mundial de la Juventud, ¿verdad? Como con lo que eso mueve y con lo que nos movió a Sevilla cuando tuvimos que acoger aquí los días en la diócesis, ¿verdad?
Yo recuerdo la Jornada Mundial de la Juventud como algo maravilloso. Sí, para mí fue una experiencia, bueno, yo disfruté. Mira, se me ponen hasta los vellos de punta, sí, pensando todavía, recordando la Jornada Mundial de la Juventud. En Madrid, qué bonito.
Sí.
Fue todo precioso. Fue una maravilla. A mí me encantó.
Y la oportunidad que tuvimos también aquí en Sevilla, la Iglesia de Sevilla, de acoger a tantísimos jóvenes del mundo.
Yo creo que eso fue un acierto total.
Sí. Totalmente.
Fue un acierto total. Yo tuve una experiencia. Para mí la experiencia fue preciosa. La experiencia con los argentinos, qué bonito, estuvo muy bonito.
Coincidió además con la novena de la Virgen de los Reyes
y aquello, que estuvo, sí.
Exactamente, sí. Aquello fue muy bonito porque además nos permitió conocer una juventud de Iglesia de todas las razas y de todos los colores y de todos los idiomas.
Totalmente.
Pues Mariví, muchísimas gracias. Gracias por tu compromiso con la Iglesia y con las tradiciones, porque si no fuese con gente como tú, que realmente se ofrece a mantener estas tradiciones, bueno, pues a lo mejor no es verdad que nadie, pues es imprescindible, pero necesarios son mucha gente y tú en nuestra Iglesia de Sevilla eres muy necesaria. Así que muchísimas gracias.
De nada, Adrián. Un abrazo.
Y cuídate, no salgas.
Aquí estoy en casa, estoy muy bien.
Un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias. A ti. Hasta luego.
Pues hasta aquí hemos llegado hoy en el Espejo de la Iglesia del último viernes de abril, a un día de que lo que hubiese sido el alumbrado de la feria. Agradecemos el trabajo de Ricard Martín, el control siempre tan diligente con nosotros. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis archisevilla.org.
Es tan fuerte sobre mí.
Queridos amigos, muchas gracias por haber estado ahí y escucharnos. Nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere, y esta pandemia nos lo permite. Hasta pronto.
Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo. Está aquí.
hoy está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré.